Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les van esta mañana de abril? Es el día que hace número 29 de este mes. De este mes que acaba, hombre, con la vacunación algo más encarrilada que en otros momentos, porque se espera, la verdad, que esta semana lleguen a España casi 4 millones de dosis. Bueno, 4 millones de dosis por semana, hombre, eso ya significa estar en un ritmo de vacunación suficiente como para empezar a pensar que si no viene la India de repente y como lo del azulejo lo jode todo, la cosa a mediados de este verano, a finales de este verano, empiece a ser soportable. Hoy les hablo desde Córdoba. ¿Por qué? Siempre hay muchas razones, incluso cuando no hay ninguna, para estar en Córdoba. Pero en esta ocasión hay una fundamental, que es que son los patios de Córdoba. Saben ustedes que la secuencia en Córdoba, las cruces, los patios, la feria, hacen del mes de mayo y parte del de abril una feria de los sentidos. Pues en esa feria de los sentidos me encuentro, porque además la fiesta de los patios ha cumplido 100 años. La arquitectura, el mobiliario urbano, la disposición, el diseño de Córdoba permite que estas casas con patios sean casas con patios floridos, nunca mejor dicho. Y sea un espectáculo verlos, en cualquier momento del año, pero especialmente cuando llega estas fechas. Y eso lleva celebrándose 100 años. Los patios llevan más de 100 años, como pueden imaginar. Pero, como tal, la fiesta de los patios se entiende que se celebra ahora en centenario en el 2021. De ellos hablaremos porque los patios de Córdoba son algo más que un patio, como ustedes pueden imaginar. Les digo, casi 4 millones de dosis. Y la única preocupación es que puede venir de la cepa india. Esa cepa que ahora mismo hace que en aquel país, en la India, se esté viviendo una auténtica tragedia. Y que el 40% de todos los contagios mundiales está ahí. Y lógicamente, con la experiencia que tenemos, muchos países han tomado la decisión de cerrar las fronteras a la India, o cuando menos controlar, y ya lo han hecho. Aquí en España, como siempre, vamos más tarde, gracias a este estupendo gobierno, se ha publicado en el BOE que efectivamente se van a tomar medidas para controlar a aquellas personas que lleguen, que hayan estado en la India, que vengan por vuelos desde París o desde Qatar. Pero hasta el sábado eso no se va a hacer. Hasta el sábado no se va a hacer. Ya en todas partes se está haciendo. Nosotros no. Tardamos un poquito más porque hay que publicarlo en el BOE, aprovechar para meter algún preámbulo que justifique que la culpa la tiene Rajoy y luego, pues, tomar medidas. Esa cuarentena veremos si efectivamente tomarla con tanta calma hace algún daño especial a nuestro interés, porque solo falta que llegue una cepa como la india, que es muy contagiosa y además se esquiva el efecto de algunas vacunas y nos puede complicar bastante la vida. ¿Qué le puede interesar a usted más ahora mismo? Pues a lo mejor, fíjense, saber qué va a pasar después del 9 de mayo, cuando finalice el estado de alarma, ese estado de alarma que el gobierno no quiere renovar y que las comunidades autónomas dicen: si usted no lo renueva, yo no tengo posibilidades de decretar toques de queda. Yo puedo cerrar la hostelería a las 10 de la noche, de acuerdo, pero a las 10 de la noche no puedo enviar la gente a casa, con lo cual me pueden hacer la fiesta donde quieran. Bueno, parece, habría un recoveco legal en la Ley Orgánica de 1981 que permitiría al Gobierno Central dar luz verde para que las autonomías que lo deseen mantengan las restricciones actuales después del 9 de mayo. Esto, pues, seguramente a usted le interesa más que la lucha contra el fascismo, ¿no? Que es el, como saben ustedes, el argumento fundamental de la campaña de Madrid. Esa campaña en la que se ha relegado el debate sobre Madrid. Fíjense ustedes, el diario sanchista de la mañana lamenta que la crispación de la campaña relega el debate sobre Madrid. Vaya por Dios. ¿Y quién ha alimentado esa crispación? Porque era de cajón que la pasada de rosca que se ha marcado la izquierda buscaba precisamente eso. Que se dejase de hablar de las cosas que interesan a la gente de Madrid, porque ahí, según las encuestas, Ayuso ganaba. Y por lo tanto íbamos a hablar de la caza al fascista. Ese infierno fascista que es la Comunidad de Madrid, donde proliferan los fascistas de una manera que es de impresión. Y el debate sobre las cartas con amenazas, la última iba dirigida a Rodríguez Zapatero, con balas incluidas, invita a más de una reflexión, a una especialmente, que es que la divulgación de estos asuntos, la utilización de estos asuntos, como se ha realizado por individuos como Marlaska, bueno, ya no digamos el del Moñete, o como la ministra de Industria, Reyes Maroto, lo que traen es más asuntos. Eso lo sabe cualquiera. Por un fenómeno de emulación. Por emular la importancia que se le ha dado al que ha enviado esas cartas, si es una persona sola. O por reafirmarse el que las ha enviado diciendo qué importante soy. Bueno, pues ¿qué ha percibido la mayoría de la población dentro y fuera de Madrid? Que efectivamente la recepción de cartas con amenazas es algo más habitual de lo que puede parecer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en el resto del tiempo no llegan cartas con amenazas a estos, a otros, a los que han estado y seguramente a los que estarán? Pues claro. Pero es que ahora, por motivos electorales, sí se le ha dado publicidad. Y se ha alimentado aún más por ese efecto de imitación, la emulación de la que le hablo. Y en toda esta historia hemos tenido un dinamizador del rencor social. Y ese ha sido Pablo Iglesias.
¿Tú crees que nos atacarían, nos insultarían, mentirían sobre nosotros y nos amenazarían si estuviéramos proponiendo otra cosa? Si estuviéramos proponiendo bajar todavía más los impuestos a los ricos, privatizar todavía más la sanidad y la educación o proteger los intereses de los especuladores inmobiliarios. Pues claro que no. Si nos llevan atacando 7 años, si nos montaron las cloacas y si ahora intensifican sus ataques recurriendo a la deshumanización, al odio y a la amenaza fascista, es precisamente por las cosas que proponemos.
Ay, Moñete. Ay, Moñete. Tú dijiste hace poco que los periodistas debíamos acostumbrarnos a normalizar los insultos y las amenazas. Y cuando eras tú el que banalizabas la violencia y lanzabas amenazas de guillotinas por aquí, jarabes democráticos, pues te reías mucho de los que dan publicidad a las amenazas que reciben. Pues es que las hemerotecas son terribles. Escuchen la hemeroteca de este sujeto. Porque el Pablo Iglesias del pasado ha venido para dejar en ridículo al Pablo Iglesias del presente.
Si hablas de las amenazas que recibes, estás engrandeciendo al que amenaza. El que amenaza normalmente es un mierda al que no hay que darle publicidad. Y luego, el rollo este de victimista, de ¡ay, me han amenazado! No sé qué, es como, mira, ha habido gente que se ha jugado la vida y que lo ha pasado muy mal. Y yo voy con escolta, que solo puedo dar las gracias a los policías que me protegen, que lo hacen muy bien, pero yo no tengo derecho a quejarme ni a, digamos, como lloriquear de ¡ay, cuántas amenazas de muerte recibo!
No hay más preguntas, señoría. Este tío es un demagogo, un cínico. Y por eso está claramente, porque además, es decir, ha saltado a la vista, está claramente a la baja en todo el territorio nacional. Porque insultar la inteligencia de la gente tiene un límite. Gabilondo, a este tío es al que le estás haciendo el juego. Con todo lo que te adorna, tu poso intelectual, tu discurso, tu serenidad, tu caballerosidad, todo. Sí. A este le has hecho el juego en la campaña electoral, que es una cosa que tendrás que agradecerle al gurú, ese que dicen que es tan inteligente, tan listo y tan estupendo que tienes en la Moncloa. Para que veas que a veces las cosas no son tan redondas como parecen. Pilar García Muñiz le cuenta más cosas ahora en titulares. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Bien por Córdoba, ¿no?
Por Córdoba, maravillosamente bien, como es habitual, como siempre. Hombre, ahora mismo en toque de queda, ni un alma en la calle. Pero a las 6 ya se ha despertado media Córdoba.
Bueno, te lo decía porque todos los andaluces que quieran pueden ir a Córdoba ya, pueden viajar también a Málaga, Sevilla, donde quieran, porque Andalucía amanece por primera vez en más de 3 meses con todas sus provincias abiertas. Eso sí, todavía no se puede salir de la comunidad autónoma y cerca de un centenar de municipios siguen confinados al superar los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Los comercios podrán abrir hasta las 10:30 de la noche y los bares y restaurantes hasta las 11. Los clientes, eso sí, tendrán que salir antes para volver a sus casas antes de que se inicie el toque de queda. Cantabria, por su parte, ha acordado mantener cerrado el interior de la hostelería al menos otras 2 semanas y en La Rioja el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a los empresarios. Suspende la restricción de aforo al 33% y la obligación de cerrar a las 5 de la tarde en las localidades que superen el nivel 4. Y es noticia de esta noche, finalmente, el Consejo General del Poder Judicial no llevará al Constitucional la reforma del Gobierno para recortar sus competencias y prohibir que la cúpula judicial haga nombramientos mientras se encuentre en funciones. Lo ha decidido en un pleno en el que se ha evidenciado la división de los magistrados. 13 han votado en contra y 8 a favor. Sí ha habido más consenso para responder a las preguntas que ha formulado la Comisión Europea para elaborar su informe sobre el Estado de Derecho en nuestro país. El Consejo General del Poder Judicial advierte a Bruselas de que el principal impacto de la reforma del Gobierno se verá en el Supremo, donde las 7 plazas quedarán vacantes hasta que se renueve la cúpula judicial. Y esta noche también hemos conocido que asciende a 24 el número de fallecidos en el cayuco que fue localizado el lunes a 500 kilómetros de la Isla del Hierro. Llevaban 22 días en alta mar. Entre las víctimas hay 2 menores. En un principio se habían contabilizado 17 cadáveres. Es la mayor tragedia migratoria registrada en Canarias desde agosto del año pasado. Los únicos 3 supervivientes continúan ingresados. Y hoy vamos a analizar también la declaración de uno de los peritos de Hacienda que ayer declaraba en el juicio por la presunta caja B del Partido Popular. Califica los papeles de Bárcenas de chapuceros. Dice que hay anotaciones que no son creíbles y que están incompletos.
No nos parece creíble que una contabilidad B se lleve en hojas sueltas. Lo lógico sería llevarla en un libro. Que aunque algunos de los movimientos que aparecen en esa contabilidad pueden ser reales y se ha verificado que son reales, hay otros movimientos que pueden estar puestos allí con alguna intención.
Y hoy además despedimos al humorista Juan José Borja, al que todos conocíamos como el Risitas por su particular y contagiosa forma de reírse.
Es que la pregunta que me ha hecho.
Era entrañable, ¿eh? Entrañable el Risitas, sin duda. Se hizo muy popular en el año 2000 tras participar en el programa El Vagabundo de Jesús Quintero. Participó también, por cierto, en la película Torrente 3. Pues ha fallecido en Sevilla a los 65 años. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Manchester City toma ventaja en la segunda semifinal de la Champions. Carlos Ganga.
El equipo de Guardiola ganó 1-2 al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Remontó el City con goles de Kevin De Bruyne y Mahrez. La vuelta será el próximo martes. Esta noche arrancan las semifinales de la Europa League a las 9 en tiempo de juego, Villarreal-Arsenal y Manchester United-Roma. Antes tenemos Liga, el Barça recupera su partido aplazado contra el Granada a las 7 y si gana el equipo de Koeman se pone líder a falta de 5 jornadas. Ayer Athletic Club 2, Valladolid 2 y en la Euroliga de baloncesto el Barça ganó al Zenit y se pone 2-1 en la serie de cuartos.
De este jueves 29 de abril en el que el gobierno mantiene que no va a prorrogar el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo. Quedan menos de 2 semanas para ese día. Es cierto que la situación mejora día a día. Todos los indicadores de la pandemia siguen bajando. Hay menos contagios, menos fallecidos, menos hospitalizados y también desciende la incidencia, que se sitúa en los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, todo esto en líneas generales, porque también es cierto que la situación sigue siendo delicada todavía en algunas comunidades. En el País Vasco, por ejemplo, se han notificado casi 900 nuevos contagios en las últimas 24 horas y sus UCI están ya al 60%. De hecho, algunos hospitales han empezado a cerrar plantas enteras para atender a los pacientes COVID. En Cantabria siguen subiendo los ingresos. Las autoridades van a mantener cerrado el interior de la hostelería al menos dos semanas más. Y en Cataluña se han notificado casi 2.000 contagios en las últimas horas. El contraste, sin embargo, lo encontramos en la Comunidad Valenciana. Allí la situación está mucho más controlada. Y allí, fíjense, por primera vez desde que comenzó la pandemia, el Hospital de Gandía no tiene pacientes COVID. Es una noticia buenísima. Bueno, son muchos los presidentes regionales que piden al gobierno herramientas para poder actuar a partir de esa fecha que les comentaba antes, a partir del 9 de mayo. Y es que en cuanto decaiga el estado de alarma, finalizan los toques de queda y también los cierres perimetrales, los cierres autonómicos. Algo que no solamente preocupa a las autoridades regionales, también a muchos ciudadanos. Así lo ven en Tenerife.
Soy madre, tengo dos hijos adolescentes y aprovecharían para venir a las tantas y reunirse en grupo. En fin, yo creo que todavía la población no está mentalizada.
Lo importante es mantenerlo, el toque de queda por lo menos, y todavía la restauración que se mantenga como está.
No sé si es lo adecuado o no, pero sé que es lo que yo quiera.
No están preparados porque si no, no saldrían, ni se multaría tanta gente, ni estarían en la calle fuera de hora y demás. La gente no está concienciada, está cansada, pero no concienciada.
Pues también preocupa la posible entrada en nuestro país de la variante india. En este momento Valencia está investigando el que puede ser el primer caso. Se trata de una mujer hospitalizada con síntomas de COVID. Ella no ha estado en la India, pero sí su hermana, recientemente. Sanidad, eso sí, insiste en que todavía no hay evidencia de que se trate de un contagio por esta variante. Se va a tardar todavía unos días en saber si es o no esa variante india. Por cierto, ayer les contábamos que nuestro país iba a poner una cuarentena de 10 días a los viajeros que vinieran de allí, de la India. Pues, como les contaba Herrera hace unos instantes, esa cuarentena no va a entrar en vigor hasta este sábado. Hasta entonces, solo los viajeros que vengan de allí, de la India, solo pasarán un control aleatorio a su llegada. A España no solo no llegan vuelos directos desde la India, pero sí que llegan personas que han hecho escala en otros países, como por ejemplo Qatar o Francia. Y ya saben que la situación ahora mismo allí en la India es dramática. Es el país del mundo más golpeado en este momento por el coronavirus. Cada día mueren unas 3.000 personas y se registran más de 300.000 nuevos contagios. Los hospitales están colapsados y además no tienen oxígeno para los pacientes más graves. El padre Sigi Chaco es jesuita y vive en Delhi. Es socio local de Manos Unidas allí.
It is the economically poor and socially marginalized.
Los más afectados son los que están peor económica y socialmente. La dificultad para poder acceder a las instalaciones médicas hace que los pobres sean los más vulnerables.
Affected poor more vulnerable.
En la India han superado ya los 200.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y esta noche, a partir de las 9, Ángel Espósito enciende la linterna para contarnos todo lo que está pasando en el país asiático desde el punto de vista humanitario, pero también desde el punto de vista científico. ¿Qué está pasando con esa variante de doble mutación de la que tanto se está hablando en los últimos días? Por cierto, en Portugal sí se ha confirmado. Se han confirmado ya 6 casos de esa variante india. Lo llamativo es que ninguna de estas personas ha viajado a ese país, lo que podría significar que el virus está circulando ya en Portugal, introducido por otra persona. Y mientras, la campaña de vacunación avanza en España. Más de 15.300.000 personas tienen ya al menos una dosis puesta y 4.166.000 han recibido las dos, es decir, están completamente inmunizadas. Y ese número podría dar un salto importante, además porque Sanidad ha anunciado que esta semana vamos a recibir 4 millones de vacunas, una cifra récord hasta ahora. A pesar de ello, hay regiones que siguen denunciando el retraso en la llegada de vacunas. Murcia, por ejemplo, debía recibir esta semana 8.000 viales de Janssen y solo van a llegar la mitad. También Cataluña ha denunciado que esta semana les han llegado 20.000 vacunas menos de las prometidas. Algo similar está pasando en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León o, por ejemplo, también en Madrid. En esta última, en el Palacio de los Deportes, que es uno de los grandes espacios que se han habilitado para poder vacunar de forma masiva, pues están poniendo ahora mismo la mitad de las dosis de las que realmente podrían poner. José Antonio García es el coordinador de vacunación.
Hoy nos tendrán que traer lo que corresponda.
Pues COPE ha pasado allí un día en ese vacunódromo y hemos visto cómo se trabaja en los 20 puestos que tienen operativos. Por uno de esos puestos ha pasado Elena.
No he sentido nada en ningún momento y todo muy bien, súper bien organizado.
Pues la visita de COPE a este centro de vacunación la pueden ver con todo el lujo de detalles, los puestos que hay, cómo son por dentro, cómo se organizan. Bueno, pues todo ello lo pueden ver en diferentes vídeos en nuestra página web, en cope.es. Por cierto, el objetivo de inmunizar a 8 de cada 10 mayores de 80 años se acaba de conseguir. Eso sí, se ha logrado un mes después de lo que había dicho el gobierno. Y como les estamos contando, está previsto que la Comisión de Salud Pública decida mañana viernes qué se hace con los más de 2 millones de personas menores de 60 años que han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, es partidaria de esperar al ensayo que se está probando ahora mismo. Un ensayo que está probando la eficacia y la seguridad de poner a todas estas personas la segunda dosis con Pfizer.
Intentamos generar esa evidencia científica. Yo creo que podía merecer la pena esperar. Yo respetaré la opinión que salga de la Comisión de Salud Pública.
Pues aún así, la ministra reconoce que los expertos pueden tomar una decisión antes de que se conozcan esos resultados. Además, Darias ha recordado otra cosa. Los que están vacunados ya con la primera dosis y han pasado el virus, a todas estas personas no se les va a poner el segundo pinchazo. Pues hasta que haya una decisión, les toca seguir esperando a todos esos trabajadores esenciales que recibieron el primer pinchazo, la primera dosis de AstraZeneca, como Alejandro, que es profesor.
Se está viendo que es segura y de hecho pues a las pruebas me remito cuando hablan que en muchos residencias de mayores prácticamente ha desaparecido el COVID o lo están teniendo de una forma muy muy suave. Oye, que terminen la gracia, que hagan la gracia completa, que nos vacunen ya de una puñetera vez.
Y hay un farmacéutico en Aragón que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en change.org. Pide que los trabajadores esenciales reciban su segunda dosis de AstraZeneca. Es una teoría que además defiende la OMS, también la Agencia Europea del Medicamento y además la Sociedad Española de Inmunología. Pues en apenas 48 horas, esta iniciativa que ha puesto en marcha Avian Mesa la han firmado ya casi 70.000 personas.
Que los ciudadanos de nuestro país requieren de necesidades, que necesitan una respuesta por parte del Ministerio y sobre todo pues para hacer caso a la ciencia. Es decir, aquí no estamos pidiendo que se haga caso a dos divulgadores, es decir, aquí lo que estamos pidiendo es que se haga caso a esas recomendaciones sanitarias por parte de los organismos.
6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos nuestro recorrido en Cataluña. Allí 7 de cada 10 hoteles siguen cerrados por la falta de turistas. Las pérdidas ascienden a 2.000 millones de euros. Y la esperanza está puesta en el verano, Yolanda Bernal.
Por estas fechas, unas 60.000 personas deberían estar durmiendo en hoteles de Barcelona. Sin embargo, ahora mismo apenas llegan a las 2.000. 70% de hoteles cerrados, el 90% de trabajadores en ERTE y una caída en la facturación de 2.000 millones de euros. El presidente del gremio de hoteles de Barcelona, Jordi Mestre, reconoce que la situación ha ido de mal en peor.
Si hace 6 meses ya era dramática, para desgracia nuestra no ha cambiado, al contrario, ha empeorado porque los gastos fijos son los que siguen vivos.
La última esperanza es el verano, aunque difícilmente la ocupación superará el 50%. Los hoteleros piden acelerar la vacunación y reactivar las ferias y congresos.
Y en Asturias, un toro de casi 1.000 kilos ha tenido que ser evacuado en helicóptero de la playa de la Carnera. Hasta allí llegó tras escaparse del lugar en el que pastaba Fernando Díaz.
El toro, un semental de la raza asturiana de los Valles de unos 1.000 kilos de peso, se escapó del cercado donde pastaba y bajó solo por un acantilado hasta el Arenal, como explica su propietario, Javier Arenas.
El toro salió y debió de ir devalando, puesto que no se mató, y bajó lo que son por lo menos 300 metros de acantilado.
Una vez en la playa, solo había una forma de sacarlo, en helicóptero. Tras varios intentos fallidos, el toro pudo ser evacuado y ya está de regreso en la finca de Javier, que ha decidido cambiarle el nombre. A partir de ahora, se llamará Atrevido.
En Toledo, el Ayuntamiento de Quero ha puesto en marcha una iniciativa para embellecer su pueblo. Financia la pintura para que sus vecinos rehabiliten las fachadas de sus casas, Alicia Martínez.
Pocas iniciativas hay como esta. Se trata de subvencionar pintura blanca y azul, tradicional de los pueblos manchegos, para que los vecinos puedan pintar sus casas. Ya tienen un 15% de las viviendas con estos colores y de momento hay más de 30 solicitudes que esperan vayan aumentando. El objetivo es embellecer el pueblo, potenciar su identidad cultural y favorecer la recuperación patrimonial para fomentar el turismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30. Las 5:30 en Canarias de una mañana de jueves, 29 de abril del 2021. ¿Están ustedes bien? Yo lo celebraré, sí, así es. En Córdoba estamos, en los patios de Córdoba, celebrando los 100 años de la fiesta de los patios de Córdoba, que hace del mes de mayo un mes especialmente indicado para visitar la ciudad, que la verdad vale la pena visitarla cualquier mes del año. Hablaremos de los patios de los patios tienen más años de 100, claro, pero la fiesta de los patios ha cumplido 100 años este año. Casi 4 millones de dosis, le decía, a las 6, parece que van a llegar a España esta semana, con lo cual se va a batir un récord. Quiero decir que esto sería ponernos en el nivel de eficacia en vacunas que, por ejemplo, ha tenido Estados Unidos durante lo mejor de su proyección, ¿no? Ahora que ya está, pues, repescando gente casa por casa, prácticamente. Le contaremos en COPE la vuelta que nos hemos dado por algunos vacunódromos. Lo pueden ver en cope.es y demuestra que nuestro sistema sanitario sigue infrautilizado, ¿no? Se podría vacunar el doble de lo que se está haciendo. Es deseable que ello se siga haciendo, sobre todo porque después de que tanto la ministra de Sanidad como el director del sistema este de alerta sanitaria, Fernando Simón, dijeran que lo de la cepa india solamente nos va a costar uno o dos casos y eso no va a tener incidencia, todo el mundo se ha puesto a temblar. A temblar. Ayer más de uno se quedó a cuadros cuando comprobó que el BOE, el Boletín Oficial del Estado, publicaba por la mañana una cuarentena. Efectivamente, sí, se hablaba de una cuarentena, pero cuarentena para los pasajeros que hayan estado en la India en los últimos 14 días, que no va a entrar en vigor hasta el sábado. Es decir, que ayer, hoy, mañana, los que lleguen de la India se pueden mover tan ricamente por Madrid. Y esto con la India registrando el 40% de todos los contagios mundiales. Con una cepa contagiosa, difícil de combatir por las vacunas, que en Portugal, ya tiene 6 casos confirmados. De 6 personas que no estuvieron en la India. Ayer COPE Valencia adelantaba que en la Comunidad Valenciana ya se investiga un posible caso. Una mujer que está ingresada en el Hospital General de Valencia después de regresar recientemente de la India. Su hermana además está en observación. La ministra de Sanidad no quiere ponerse lo peor.
Es muy preliminar lo que tenemos y por tanto hay sospecha, pero no hay confirmación por cuanto que no se ha producido la secuenciación genómica.
Bueno, hasta el sábado no entra en marcha la cuarentena. Y a esto es a lo que todos estos cuentistas deben enfrentarse en lugar de buscar fascistas por las calles. En lugar de exprimir el guerracivilismo, que es a lo que se dedican todos estos chisgarabís. Vamos a estar más atentos a la cepa india, que de momento para la sanidad es interesante, pero no preocupante. Bueno, hay que echarse a temblar y tentarse la ropa cuando sanidad dice que no, algo no es preocupante. Porque inmediatamente ha sido ocupante. En los días siguientes. Luego, si quieren ustedes, hablamos, en fin, de incidencia, de novedades de la vacunación. Son pocas, pero bueno, ya les digo, le pegan un estirón a aquellos suministradores de vacunas que hasta ahora han estado un tanto, digamos que un tanto dormidos. Esperemos que no sea cuestión solamente de una semana y que esto permita que el mes de mayo sea lo que no ha sido el mes de abril, ¿no? Y de la campaña de Madrid. Bueno, pues ya saben ustedes, el fenómeno de la emulación, la divulgación de asuntos como son las amenazas, implica siempre más amenazas. Ahora lo que se investiga es si detrás de todas las cartas amenazantes con balas lo que hay es una organización de 3, 4, 5, 6 tíos que han actuado coordinadamente. Es lo que está investigando la policía. Han localizado los buzones en donde se depositaron alguna de esas cartas y habrá lo que hay que hacer, bueno, pues las cámaras que haya por las calles, que hay muchas, como saben ustedes, pues vamos a ver qué se encuentran. Gente echando cartas en buzones, ciertamente hay muchas. Bueno, en Correos hay un llamativo asunto de los recibos que están apareciendo con el concepto voto emitido. Esto es interesante que se lo cuente, porque estando la campaña electoral como está, estando Correos en la picota como está por el coladero que han sido los escáneres, lo que hace falta es que la gente empiece a denunciar cosas raras, ¿no? Es que resulta que personas que han ido a hacer una gestión a Correos en cualquier punto de España, fuera de Madrid, de repente, por ejemplo, en el recibo del paquete que han enviado aparece paquete enviado, pues tantos euros. Voto emitido, 0 euros. ¿Y qué voto emitido? ¿Pero yo qué voto emitido si estoy en Cádiz y he enviado un paquete a Segovia? ¿Qué me tienen que decir? Claro, esto empieza más gente a mostrar en redes sociales. Hoy se recoge también en algún periódico que a ellos les ha pasado lo mismo, que aparece en sus recibos lo del voto emitido sin que se lo cobren, pero sin que hayan votado por Correos. Y entonces Correos tiene que salir a dar una explicación. ¿Y qué explicación ha dado Correos? Que cuando alguien vota por correo en Madrid, pero no retira el recibo porque no ha hecho gasto, porque evidentemente votar es gratuito, esa orden se queda retenida en el sistema y aparece impresa en el siguiente recibo que se emita, sea donde sea, en el que sí se haya hecho gasto. Es una cosa rara, ¿no? Pero bueno, es lo que explica Correos, que no se están haciendo chanchullos con los votos de las elecciones en Madrid. Cosa que además no tiene por qué ser mentira. Pero cuando menos queda un poco extraño y poco estético que a un señor en Gerona le aparezca en su recibo por haber mandado un burofax el voto por correo emitido por una señora un poco antes en una oficina en Getafe. Y ese es el asunto. De momento se está investigando el asunto. Vox, el PP, han pedido a la Junta Electoral que aclare esa peculiar manera de proceder del sistema informático de Correos. Porque ya lo que le falta a estas elecciones de Madrid es que haya sospechas o resquemores con lo que pueda pasar con el voto por correo. Con lo fácil que sería emitir un ticket al señor que vota por correo en el que ponga voto por correo emitido tal día, tal hora, 0 euros, gracias, vete a tu casa. Pero no, la orden queda retenida y le sale a la señora de Cueva de la Almanzora que envía un paquete con morcilla de cebolla con piñones o con almendra, muy de la zona, ¿eh? A un hijo que está estudiando en Madrid. Hombre, estas son cosas particularmente peculiares, ¿eh? Peculiares. Y por cierto, el Ayuso se ha marcado otra victoria en su pulso con el gobierno. Al final habrá toros y tenis con público. Ayer el Consejo Interterritorial no abordó la prohibición que había sugerido la Comisión de Salud Pública, así que Ayuso acude a las elecciones con la triple T: terrazas, toros y tenis. Oh, madre mía, más de uno se empezará a rasgar las vestiduras. ¿Cuánto fascista junto van a encontrar en la Plaza de Toros de Madrid? Madre mía, qué oportunidad para los cazafascistas. Son las 6:39. Pilar García Muñiz les amplía esta y otras cosas de la actualidad del día.
Pues te cuento, Herrera, que el Constitucional considera proporcionada la condena por sedición para los encarcelados por el procés. Rechaza así el recurso presentado por Jordi Turull, condenado a 12 años de prisión. El tribunal alega que se sirvieron de la ciudadanía para desbordar la ley durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Dos magistrados han emitido voto particular, ya que sí consideran desproporcionada la pena, aunque no cuestionan la gravedad de los hechos. Y mañana está previsto que los cuerpos de los dos periodistas españoles asesinados en Burkina Faso sean repatriados a España en un avión de defensa. Mientras, los investigadores están analizando las imágenes y el audio que ha difundido el grupo yihadista que ha reivindicado el ataque. David Beriain y Roberto Fraile estaban realizando un reportaje sobre la caza furtiva en el país. Amigos y compañeros les siguen recordando. La madre de David ha agradecido todas las muestras de cariño.
Os queremos dar las gracias. Seguro que allí donde está o donde esté, os habrá mandado un aplauso enorme y habrá gritado con toda su alma: ¡que viva Artajona! Gracias.
Y en Estados Unidos, Joe Biden ha pronunciado esta madrugada su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso tras cumplir sus primeros 100 días de gobierno. Ha anunciado un plan social de casi 2 billones de dólares centrado en las familias, en la educación y en el estado de bienestar. Ha pedido también el apoyo de los republicanos para limitar el acceso a las armas y para reformar los protocolos policiales en el primer aniversario del asesinato de George Floyd. Y hoy recordamos a uno de los tres hombres que llegaron a la Luna por primera vez. Ha muerto Mike Collins, el astronauta que, a pesar de formar parte del Apolo 11, nunca llegó a pisar la Luna.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Pues mientras Armstrong decía aquello de un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad, acompañado por Buzz Aldrin, Michael Collins se quedaba en el módulo Columbia, lo que le valió los apodos del astronauta olvidado o el hombre más solitario de la historia. Ha muerto a los 90 años tras una larga lucha contra el cáncer. Y en el partidazo de COPE, el City ganó en París y el Barça puede ser líder de la Liga, Carlos Ganga.
Se juega mucho el equipo de Koeman esta tarde si gana el Granada en el partido aplazado que tiene. Le quitará el liderato al Atlético. Barça-Granada a las 7. En la Champions, anoche ida de semifinales, PSG 1, Manchester City 2. Remontó el equipo de Guardiola, que toma ventaja de cara a la vuelta del próximo martes. Hoy arrancan las semifinales de la Europa League. Villarreal, Arsenal y Manchester United, Roma a las 9. Lo vamos a vivir todo, por supuesto, en tiempo de juego, la Liga y la Europa League.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, hagamos un alto en las elecciones y adelantemos cómo creen los expertos que van a transcurrir los efectos de la pandemia en los próximos tiempos. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues los expertos esta vez me dan buenas noticias con cautela, pero información esperanzada. Me dicen textualmente que el pico de contagiados y enfermos fallecidos se confirma que será a partir de la primera semana de mayo y desde entonces ambos datos descenderán de forma notable. Lo atribuyen a la inmunidad que está ofreciendo la vacuna y añaden textualmente que la de Janssen, que es de una sola dosis, va a contribuir esencialmente a que la situación pandémica mejore de forma notable. La incidencia acumulada ha bajado ya casi 3 puntos. A la pregunta de qué porcentaje de la población estará vacunada en el próximo próximo mes de julio, la respuesta es que por lo menos un 50% de los españoles habrán recibido o la monodosis de Janssen o la doble dosis de Pfizer, de Moderna o AstraZeneca, sobre la que ya no se están viendo efectos secundarios indeseables. Sobre la cepa india, los patólogos no tienen dudas. Sin embargo, aseguran que parece ser más contagiosa y más grave y que, en consecuencia, es imprescindible cerrar los desplazamientos y, en todo caso, exigir pruebas de PCR indispensables. Hasta el momento, lo que se está exigiendo es solo el cumplimiento de la inevitable cuarentena. Y fuera parte, Carlos, cuatro últimos días de campaña y se reproduce el temor, tanto en el Partido Popular como en Vox, de que la izquierda socialcomunista perpetre otra iniciativa más grave que la de las balas. Estas, me dicen en el PP, le han estallado a Moncloa en su propio cuerpo y por eso no es de descartar alguna otra idea ya desesperada.
Buenos días, Araquís.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera.
¿El kiosco cómo viene esta mañana?
Pues mira, El Mundo abre esta mañana con esa insólita protesta de los jueces en las redes sociales. Las fotografías de magistrados de toda España que posan en sus juzgados de espaldas a la cámara y con el lema «Doy la espalda a que metan mano en la justicia». Recuerda este diario que ayer la mayoría del Consejo General del Poder Judicial decidía rechazar llevar al Tribunal Constitucional la reforma que limita sus funciones. De la pandemia destaca el país el récord de vacunas que han llegado esta semana, casi 4 millones de dosis, y cómo se ha completado, eso sí, un mes más tarde de lo previsto, la vacunación de las personas mayores de 80 años. El diario ABC cuenta que Bruselas exige al gobierno que no toque la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Rajoy como una de las condiciones para la llegada de los fondos europeos. La Vanguardia destaca que las cuatro grandes economías del euro, Alemania, Francia, Italia y España, piden conjuntamente a la Comisión Europea que acelere los plazos para poder disponer de recursos financieros a partir del mes de julio. De la campaña electoral madrileña destaca La Razón que la policía cree que hay un grupo organizado tras el envío de las cartas bala, la última conocida iba dirigida al expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. El objetivo sería desestabilizar el mapa político ante la recta final de las elecciones. El Mundo destaca que la presidenta madrileña Ayuso gana otra batalla a Sanidad y finalmente habrá tenis y toros con público los próximos días en la capital de España. Y las ediciones digitales recogen ya ese discurso de esta noche ante las dos cámaras del presidente norteamericano Joe Biden, que hace balance así de sus primeros 100 días en la Casa Blanca. Biden destaca La Vanguardia, lanza un ambicioso plan social para que Estados Unidos tenga un estado del bienestar a la europea.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. A las 9 de la mañana tendremos la encuesta de población activa del primer trimestre. Al cierre de diciembre contabilizaba más de 620.000 nuevos parados. En total, 16 de cada 100 personas en edad de trabajar y con disposición a hacerlo. Asempleo calcula que se sumarán 150.000 desempleados más debido al fin de la campaña de Navidad y al parón de comercio y hostelería por las restricciones para contener la tercera ola del COVID. Esperan que la actividad comience a repuntar este trimestre y en junio, con el 41% de la población con la pauta de vacunación completa, que suba el Producto Interior Bruto a niveles pre-COVID, aunque advierten el mercado laboral tardará en reabsorber a todas las personas en ERTE, son más de 900.000. Hoy conocemos también el indicador de inflación adelantado de abril. En marzo, debido a la subida de los precios energéticos, el IPC repuntó al 1,3%. Además, este jueves asistimos al primer debut bursátil del año. Comienza a cotizar Línea Directa, la aseguradora de Bankinter. Se ha valorado en 1.434 millones de euros.
A todo el mundo que le digo, voy a hablar con Ale Galán, todo el mundo me dice, bueno tío, bueno, ¿cómo juega este tío al pádel?
Bueno, sí.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Eres el uno?
Sí, somos la pareja número uno.
¿Tú y LeBron?
Eso es.
¿24 años tienes?
Sí.
Una pregunta, ¿por qué eres tan bueno?
Es pasión, ¿no? Por lo que hace.
Yo le pongo pasión. Bueno, entonces, ¿a qué edad empezaste a jugar al pádel?
En torno a los 6 años empecé a practicar.
¿A qué se dedica tu familia o a qué se dedicaba?
Vengo de familia humilde, mi padre en la hostelería.
¿Y tú mientras tenías que escuchar que el pádel era un deporte de niños pijos?
Sí, escuchando que era una moda, de bendita moda, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este viernes está previsto que España envíe su plan de recuperación a Bruselas para poder acceder a los fondos de reconstrucción europeos. No conocemos ni un detalle, pero es que no los conozcamos nosotros. No lo conocen ni muchos ministros, porque estamos en campaña en Madrid y no quieren explicar cuáles son algunas de las reformas o no reformas que plantean. Son varios los países que piden que se aceleren los plazos para acceder al dinero, aunque la Comisión prefiere no tener prisas. Corresponsal, consejero, buenos días.
Llegan días importantes para conocer el futuro económico de Europa. Antes de que termine este mes, tienen que llegar los planes de recuperación de todos los países a Bruselas para que la Comisión los analice, pida modificaciones y los apruebe definitivamente para que empiece a llegar el dinero de los 750.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. Muchos países presionan a la Comisión para que adelante los plazos, pero en la capital comunitaria recuerdan, por lo menos necesitamos dos meses para analizarlos. Estamos hablando de 750.000 millones de euros. Esto no se puede hacer en dos días, ha dicho el portavoz de la Comisión. Vamos a necesitar tiempo. Una vez analizados y aprobados, la Comisión acudirá a los mercados para conseguir el dinero. Por lo tanto, será complicado que antes de verano empiece a llegar este dinero del Fondo de Reconstrucción. A España le corresponden 140.000 millones de euros.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando con atención las últimas encuestas para las elecciones en Madrid. Conclusiones. Primera, Ayuso puede gobernar en solitario, ni siquiera necesitaría los votos afirmativos de Vox para conseguir la investidura. Sería suficiente con la abstención del partido de Santiago Abascal. Segundo, el PSOE se pega una buena torta. La estrategia de Sánchez Redondo no sirve para darle la vuelta a las elecciones. Tercero, Más Madrid aparece como una fuerza emergente, se consolida como fuerza emergente, recibe votos de los socialistas y de Podemos. Cuarto, Iglesias, a pesar de su gran sacrificio, no consigue levantar mucho a Podemos. Están en la Asamblea, pero con pocos diputados, la fuerza con menos apoyo. Y última conclusión, Ciudadanos no entrará en la Asamblea, ya veremos cuál es el futuro de Ciudadanos. Todo esto son conclusiones a partir de encuestas. El martes contamos lo que realmente suceda.
Historia de una canción. Estando en Córdoba, a la vera del Guadalquivir, ¿cómo no escuchar esta mañana a Lole y a Manuel?
seguir mi alma. Córdoba, señalar monte y Sevilla a la salida. Entre la tarde y la noche.
La belleza que desprende Córdoba estos días, que la UNESCO en 2012 declara la fiesta de los patios patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En España desde 1980 es fiesta de interés turístico nacional. Por eso estamos hoy en Córdoba. Entre el 3 y el 16 de mayo, participantes de los patios abren sus patios para que esa belleza no se quede de puertas adentro. Patios de arquitectura antigua o moderna, patios de Córdoba y en general de Andalucía, que lo son todo, el escenario que debe pasar la vida de una familia o de una generación. Esta mañana aquí estamos en Córdoba, en este palacio, además, en esta sala Uribe, el Palacio Uribe de la ciudad, desgraciadamente sin poder recibirles a todos ustedes por aquellas cosas de la pandemia, pero con ganas de ver cada uno de los rincones de una de las ciudades que cuando llega mayo explota en todos los sentidos. En el olfato, en la vista, en el tacto, en el gusto, el sabor, las cosas. Córdoba en una palabra. Ahora noticias a las 7.
Entre la noche y el río, Córdoba a señalar monte y Sevilla a la salida. Entre la tarde y la noche.
En COPE.
Estar informado.